Pues sí, vamos a seguir lógicamente hablando de la figura del Papa Francisco, que fallecía en el día de ayer. Y bueno, vamos a recordar precisamente lo que en estos 12 años de pontificado nos ha dejado. Y para ayudarnos a ello está con nosotros Jorge Canarias, que es canciller de la Curia Diocesana y profesor de la Universidad de Deusto también. Jorge,
hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, Jorge, ¿con qué palabra definirías al Papa Francisco?
Bueno, yo
no, difícil, ¿no?
Es muy difícil.
Poner una palabra
es simplificar.
Porque algunos han ido por reformista. Bueno, de todo ha podido haber, ¿no?
Bueno, las categorías habituales quizás no sirven para una personalidad tan compleja y un oficio, un encargo tan complicado como el de ser papa, ¿no? Si tuviera que destacar algo del pontificado y de la persona del Papa Francisco, bueno, yo apuntaría quizá tres cosas fundamentales, ¿no? La primera es la misericordia, la insistencia en la importancia de la misericordia de Dios en la experiencia de los cristianos. Yo creo que esa especie de mantra o de lema de para todos, 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 que nadie se quede fuera, el amor de Dios llega a todo el mundo, el atender a situaciones de personas que quizás se han visto menos aceptadas, más excluidas en la Iglesia, ¿no? Pues las personas divorciadas y vueltas a casar, las personas homosexuales, estas cosas que han llamado tanto la atención, está motivada por ese deseo de dejar claro que la misericordia de Dios va para todos, que nadie queda fuera. Otra cosa, la segunda, sería el papel central de la voluntad de acercarse a los pobres y de aliviar su sufrimiento. Los pobres, los que sufren, los inmigrantes, los refugiados, las víctimas de la guerra, las mujeres maltratadas, los niños solos, toda esa amplia panoplia, ¿no?, de la que se ha ocupado, con gestos, con denuncias fuertes, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es otra manifestación de esa fe y esa aceptación de la misericordia de Dios, y que cree que eso es parte importantísima de la misión de la Iglesia. Y en ese sentido, pues el enfrentamiento, la lucha contra todas las posiciones ideológicas y todas las estructuras sociales y económicas que destruyen a las personas. Y este sería otro acento, el entender que es inseparable la defensa de los seres humanos más débiles y la defensa de la naturaleza de la cual formamos parte, ¿no? Se ha dicho, es el Papa ecológico, la encíclica Laudato Si, uh-huh, etcétera, ¿no? Esa inseparabilidad que a veces hacemos entre el mundo natural y el mundo social y político, diciendo, no, la realidad es una y formamos parte de ella. Y por último, el intento por transformar las estructuras de la Iglesia para que ésta sea más fiel a lo que verdaderamente es su vocación, ¿no? Pues todo lo que ha tenido que ver con la sinodalidad, con los cambios en el gobierno. Claro, el ámbito de las declaraciones programáticas, incluso el ámbito de lo legislativo, que es propiamente lo mío, porque yo soy profesor de Derecho Canónico en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, y ser canciller del Obispado también es ocuparse de estas cuestiones jurídicas. Bueno, pues el ámbito normativo, pues quizás es más fácil que el de las decisiones de gobierno diarias. Ahí quizás hay dos elementos, ¿no?, en los cuales él ha tratado de abordar, que son la cuestión del manejo de la economía, ¿no?, es decir, cómo tiene que ser, concretamente en el ámbito de la Santa Sede y del Estado Vaticano, la gestión del dinero más transparente, más acorde a criterios evangélicos. Y luego la gestión del gravísimo escándalo y la lacra de los abusos. Francisco, en continuidad con sus predecesores, sobre todo con Benedicto XVI, ha establecido reformas en este campo, reformas legislativas, pero quizá los resultados efectivos pues han sido más ambivalentes en el ámbito central de la Iglesia y en las iglesias locales, ¿no? Como siempre pasa, cuando uno tiene que tomar decisiones de gobierno, pues de cada 10, en 2 aciertas, en 3 te equivocas y en 5 vaya usted a saberlo. Pero bueno, yo esa es mi muy personal y muy subjetiva valoración del pontificado de Francisco.
Sí, pues probablemente podamos entrar en cada uno de los detalles, ¿no? Pero lógicamente en esos, en todos esos pilares en los que mencionas que se ha podido asentar este pontificado, ahí sí que han encontrado muchas resistencias, que luego también obligan a que muchas veces las decisiones no puedan ir más allá de lo que uno pretende, ¿no?
Sí, y también es difícil mover una estructura o una red, pues es una estructura o una red tan grande y tan variada como lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Yo que en la universidad he tenido la oportunidad de compartir con alumnado, con estudiantes que vienen de África, de América Latina, de Asia incluso, aparte de los de nuestro entorno más cercano, y he tenido una pequeña rendija para ver la enorme diversidad de situaciones de los católicos por todo el mundo, pues es que cualquier reforma que intente cambiar todo esto simultáneamente es imposible. Los pasos tienen que dar evidentemente al nivel local y la respuesta a las necesidades y a las urgencias locales. Y una persona sola es bien poco lo que puede hacer, aunque tenga una personalidad tan fuerte, ¿no? Y tan la voluntad de ejercer la responsabilidad del servicio del gobierno como la que tenía el Papa Francisco. Llega hasta donde llega. Aparte, pues eso, de las cualidades naturales, de buscar colaboradores con mejor o peor acierto, y de todos estos imponderables, ¿no?, del gobierno.
Bueno, yo no quiero profundizar en la historia, ¿no?, lo que han sido los diferentes papas, pero tengo la impresión de que el Papa Francisco ha sido una de las personas o de los papas más contestados, más criticados, incluso desde dentro de la propia Iglesia, ¿no? Desde el minuto uno, además. Me da la sensación.
No lo sé. Bueno, seguro que...
He dicho sin entrar en historia.
Seguro que históricamente, quiero decir, que ha habido papas que han tenido revueltas de cardenales, revueltas militares de cardenales, cismas y de todo tipo. O sea, que 2000 años dan mucho de sí. Probablemente el entorno mediático en el que ahora nos desenvolvemos, ¿no?, magnifica, sí. No sé si, ¿no? Entiendo que papas anteriores también tuvieron fuertes resistencias y oposición, tanto los que podemos considerar reformistas como los contrarreformistas, si queremos darles estas etiquetas. O sea, todas las decisiones controvertidas de los papas generan algún tipo de oposición. Lo que sucede es que en este momento, pues, el eco es mucho mayor, es atronador, ¿no? Lo mismo a favor que en contra de cualquier decisión de cualquier dirigente mundial.
Sí, es verdad que igual también es el Papa que más ha trascendido fuera de la propia Iglesia, ¿no? Que más impacto ha generado en otros círculos fuera de la Iglesia.
Probablemente porque su estilo personal era muy diferente del que estábamos acostumbrados en sus predecesores inmediatos, ¿no? Los dos papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que para la inmensa mayoría de la gente serán los únicos que recorremos, para mí son, quiero decir pues eran personalidades muy distintas de Francisco muy distinta de ellos. Y entonces su origen, Argentina en lugar de Europa, sus maneras, el hecho de que sea el primer papa jesuita, o sea, todo contribuye a generar expectación, y yo creo que él la ha alimentado y la ha utilizado para hacer llegar con claridad su mensaje de decir, bueno, mis predecesores tenían unas preocupaciones, yo tengo estas y las voy a poner encima de la mesa. Y es a lo que voy a insistir. No niego nada de lo anterior, pues lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Cuando he tomado decisiones controvertidas en esta línea, por ejemplo, de la aceptación de las personas homosexuales en la Iglesia o de la situación de las personas divorciadas y vueltas a casar civilmente. No, yo no cambio nada de lo que han dicho mis predecesores. Lo que digo es que la misericordia de Dios nos debe empujar a insistir en que estas personas no están excluidas, muchísimo menos, que sufren y por tanto son preferidas de Dios y que tienen un lugar en la Iglesia y que tenemos que hacerles sitio. Entonces, bueno, pues eso sonaba nuevo y llamaba la atención porque probablemente encajaba o conectaba con preocupaciones sociales que igual son de nuestro primer mundo, y en África lo que sonaban eran otras cosas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la justicia y el cuidado de la casa común, la ecología, resonaba mucho más que para nosotros. el mundo es muy amplio y hay para todos.
Sí, lo que decíamos aquí es heterogéneo todo esto, ¿no? No se puede hacer una visión única de lo que puede ser incluso la propia Iglesia. Pero sí es verdad que Francisco, por ejemplo, no solamente ha hablado precisamente de la homosexualidad o las personas divorciadas en la Iglesia, también de las mujeres, por ejemplo, y sé que ha habido una apertura distinta a lo que había habido anteriormente, ¿no? O al menos algún paso más de lo que había anteriormente.
Sí, en ese ámbito del gobierno.
En ese ámbito del gobierno,
del que comentaba antes, ¿no? Es decir, no existía ninguna limitación legal para que las mujeres ocuparan cargos de responsabilidad en la Iglesia que no fueran lo que se llaman oficios capitales o del primer nivel, los obispos y el romano pontífice en el gobierno de la curia romana o de las diócesis, pero en muchas iglesias locales es verdad que las mujeres habían asumido responsabilidades en tareas de gobierno importantes, ¿no? En la curia romana, pues eso es una novedad. Es una cuestión, pues, de estilo. Probablemente, para las personas que dicen que las mujeres tienen que estar equiparadas absolutamente en todo a los varones en el seno de la Iglesia, pues les parezca insuficiente. Para quienes tengan una mentalidad más tradicional les parecerá innecesario y, por tanto, algo que una senda a no recorrer. Bueno, habrá que ir discerniendo cuál es el camino más adecuado en este momento.
Bueno, ahora, ¿cuál es el camino jurídico que nos queda después de esta sede vacante en la que estamos ahora inmersos?
Bueno, que la sede vacante, que no es más que una forma
de hablar.
Sí. De hablar, que quiere decir silla vacía.
Silla vacía.
La silla vacía. No, la silla está vacía. Pues aquí tenemos... La prioridad es elegir, enterrar al Papa fallecido y elegir uno nuevo. Entonces, en estas primeras dos semanas estará centrado en el funeral, las exequias de Francisco, y una vez enterrado, pues a Papa muerto, Papa puesto, suele ser siempre, y dará comienzo pues ese sistema ya casi milenario de elección que es el cónclave, ¿no? Los cardenales se irán reuniendo en Roma, irán tomando las decisiones organizativas para dentro de 15-20 días dar comienzo la elección.
Bueno, las especulaciones son muchas, no vamos a entrar en ese detalle, porque decíamos que muchos de los que entran papas salen cardenales.
Sí,
suele pasar, pero es cuestión de tirar de quinielas y poner nombres y alguno acertará igual, ¿no?
Bueno, esta vez lo tiene más difícil porque son 130 y tantos, es muy numerosa.
Sí, y muchos es que ni se conocen entre ellos, van a tener que confraternizar durante un tiempo.
Bueno, esa es la razón de ser de ese periodo previo de las congregaciones, de que, bueno, pues que se vayan conociendo. Pero estoy seguro de que, como son personas responsables y con experiencia, todos ellos habrán ido explorando quiénes son sus hermanos del cónclave, sus colegiales, y más o menos sabrán,
bueno,
pues,
luego
cómo es cada uno.
Luego tendrán que escuchar sus discursos, ¿no? Que es lo que pasó con Bergoglio en su momento,
claro,
cuando habló de esa reforma de la Iglesia, hacerla más universal y demás.
Tendrán, ¿no?, que escuchar los discursos. Supongo que hablarán de cuáles son las prioridades, de cómo entiende cada uno la situación de la Iglesia y lo que se puede y lo que se debe hacer. Pues habrá afinidades, ¿no? El documento, la ley que regula la elección del Papa, les encomienda el que cada uno ponga el nombre, cuando escriben, cuando votan, ponga el nombre de aquel que considera mejor para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, sin tener en cuenta ni animadversión, ni afecto, ni promesas, ni intereses de ningún tipo y sin dejarse presionar. Eso es lo que les pide, ¿no? Entonces, esperemos que lo hagan así y de esa sabiduría colectiva de esos 35 hombres, pues salga una persona que contribuya a guiar a la Iglesia Católica en el futuro.
Pues Jorge Canarias, canciller de la Curia Diocesana, gracias por compartir este rato con nosotros, Jorge.
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Agur.